Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Santiago, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
No sé si de Santiago, porque no sé. Todavía estoy manejando, pero desde Ñuñoa, que es conocido por todos por ser la comuna del Estadio Nacional. Y nada más.
Muy bien. Y nada más. No hay nada más ahí. No hay una tribu urbana. Odiada y amada en el universo de las redes sociales.
Si bien estoy muy feliz de estar acá, sobre todo estoy muy feliz de no estar en una comuna caracterizada por cambiar guaguas y caracterizada por hacer los récord Guinness más chanta de la historia de los récord Guinness. Así que bien por Ñuñoa, que siga siendo la comuna, una comuna simple, una comuna donde está el estadio y donde hay buena gente. Fin del comunicado.
Espero que algún día pronto podamos hacer un Planeta Educativo de vuelta en la quinta región, de vuelta en Valparaíso o en Viña del Mar. Pero bueno, veamos qué sorpresa nos trae. A propósito de eso, estamos preparando para nuestros planetarios y planetarias que nos escuchan. Estamos preparando una especie de programación especial para el verano, pero ustedes saben que muchos planes, Planeta Educativo, y poca ejecución, poca efectividad. Sí.
Pero no sé, yo creo que la gente nos prefiere soñadores y que seamos flaites y no hagamos nada, a que seamos, que cumplamos, pero con cosas pésimas. Así que Yo quiero ser del proyecto del sueño. Sueño, aunque no nos resulte.
Claro, con capítulos como de 2 horas, como los de adultos funcionales. No. Saludos a adultos funcionales, Andrea y su guagua y su marido cuyo nombre olvidé.
Sí, y que paren de correr. Oye, loco, ¿no tienes que grabar los podcasts corriendo? ¿Por qué siempre están ahí como a campo o traviesa o haciendo cosas? No sé muy bien quiénes son, pero asumo que van corriendo.
Agreguemos para el planetario y planetarias, agregamos adultos funcionales al multiverso de los podcasts amigos, enemigos de Planeta Educativo.
Sí, y ahora que pasó el año, Álvaro, yo creo que también es un buen momento para decir adiós al podcast de Pavel, al podcast de Gustavo.
No.
Y al podcast de la Sara. Sara Joico, o Joico, como yo le digo bien, que la vimos el otro día en una cosa que vamos a hablar ahora.
Exactamente. Hoy, bueno, damos entonces como un in memoriam a la combi, a Rizoma. ¿Es Rizoma se llama el de la Sara?
Sí.
Y alguien le preguntó a los niños, ¿te acordaste de apagar el gas? O no me acuerdo cómo se llama el de Pavel. Era,
¿Dónde se me quedó la perra Amy? Así se llama. ¿En qué pueblo se me quedó la perrita Amy? Saludos a Amy, fan del show.
Oye, Sipo, este es un capítulo especial, pero que tiene que ver con un evento que se realizó. Estamos grabando el día 16 de enero, para que vean que somos sacrificados, estamos grabando en día laboral, pero no en horario de trabajo.
No, jefes, porque mi jefa me mata.
Jefecitos no.
Sí, porque nos gusta sufrir. Eso es parte de, así que son las 7:30 y al menos en el estudio B de Planeta Educativo Ñuñoa hay 200 grados. 200 grados, obviamente sin aire acondicionado, pero obviamente sin ventanas, que eso también, bueno, le agrega más dificultad.
Agradezcan que no nos pueden ver ahora porque Sergio y yo estamos grabando en calzoncillos.
Oye, sí, y sabéis que agradezcan que no pueden olorosarme, loco. Porque eso, oye, quiero insistir que esos desodorantes 72 horas, nada que ver. Yo diría que ni siquiera 7,2 horas, ni siquiera cumplen el 10%. ¿Cómo? ¿Soy yo el hediondo o son los desodorantes que fallan?
Son alorosantes. Alorosantes.
Disculpa a todas las personas que van conmigo en el metro y también disculpa a todas las personas que trabajan conmigo y que me tengo que sentar al lado y tengo que apuntar algo en la pantalla. Lo siento, porque lo sé.
Oye, y también disculpas a muchas personas que se han contactado con nosotros a través de planetaeducativopodcast@gmail.com, a través de nuestras cuentas de X, o a través del WhatsApp, para los que son más amigos y amigas que tienen nuestros números de teléfono, que nos han preguntado, oye, ¿van a hablar de la PAES? No vamos a hablar de la PAES, porque realmente dimos la PA, entonces somos tan viejos que ni siquiera cachamos qué es la PAES. Lo único que sé es que hay mucho llanto por los emblemáticos y seguramente la Connie, que es nuestra embajadora del llanto, lo va a comentar más adelante en algún capítulo. También nos han preguntado, oye, ¿van a hablar de lo que pasó en educación pública? No vamos a hablar de eso porque... O sea, ¿qué vamos a decir? ¿Como paren de joder con parar la desmunicipalización? No, pues si es una ley, basta. No. Hay que implementarla bien. Eso es, fin.
Sí, sí. Y se perdieron la oportunidad, digámoslo. Yo postulé 2 veces a SLEPS y no pasé ni la primera ronda. Lo hubiera salvado. No quiero llamarme Jesucristo salvador de todas las cosas del Nazaret y la cuestión, pero la gente me llama así. Yo podría haber salvado la educación pública. Se lo perdieron. Gracias.
Sergio el Nazareno. O bueno, también podríamos hasta inventar historias, ¿cachai? Podríamos inventar noticias educativas, pero no somos ese tipo de gente. O sea, no. Así que, pero sí vamos a hablar de algo que realmente sucedió la semana pasada, el día 11 y 12 de enero, en dependencias de la Casa Central de la Universidad de Chile y en dependencias de la Universidad Católica Silva Enríquez.
Fanfarrias. Miles de fanfarrias.
Miles de fanfarrias. Se llevó a cabo el primer congreso, polémico esto del primero, habrá un segundo,
nadie lo sabe.
El primer congreso de educación y pedagogía organizado por distintos departamentos de la Universidad de Chile, para mí son todos iguales, como esto, este es mi racismo universitario, para mí son todos iguales, todos los de la Chile son iguales. Pero me caen muy bien y les agradezco que hayan invitado a este humilde centro de investigación llamado Centro de Investigación para la Reformación Socioeducativa de la Escuela de Investigación y Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Silva Enríquez a ser colaboradores de este magno evento.
Sí, a mí me encantó, voy a decir que me encantó la conferencia, pero lo que tú dices yo lo vi con mucha fuerza. Esto es lo que más me gusta en las conferencias. 7 discursos seguidos. Eso es lo que amo. Yo voy a las conferencias temprano para ver a todas las personas que hicieron algo y que todas parten con lo... Queremos felicitar principalmente a las autoridades presentes porque esos locos hicieron la pega. Es aquí al decano, a la decana. Esas personas lo dejaron todo por venir todo. Este ratito, estos 15 minutos, a escuchar los discursos o a dar los discursos. Esas personas, verdaderos héroes de la jornada, y un aplauso para ellos. Sí, porque ese día se levantaron y llegaron y se sentaron y se fueron. Esas personas se sacrificaron.
Además, asientos reservados, primera fila, y todos los demás amontonados ahí como en el fondo del salón.
Oye, una mini historia ridícula, pero tú entraste, te sentaste y me guardaste puestos con la Paulina. Sí, porque yo tenía un tema que estaba con los usachitos, ahí team usachita, y después no me dejaron entrar. Yo le dije a la persona, no, si mis amigos tienen mi... No, si déjeme entrar, mis amigos tienen mi puesto. Y la persona, no, nadie te conoce, no tienen ningún amigo. Y yo, no, y me mandaron al segundo piso.
Pero después resultó que la chica que te echó del salón, del primer piso del salón, que era una de las voluntarias, Polera Celeste, grande los Polera Celeste,
grande a propósito. Grande Polera
Celeste, sí. Grande los voluntarios, excelente servicio. Resultó ser mega fan de la Paulina, ¿o no?
Sí, mira, esa es la ventaja de estar semi casado con la SOA Bravo. La SOA Bravo abre puertas. O sea, porque la gente la admira. La gente dice, ¿por
señora
qué
presidenta.
Alta? ¿Por qué tiene tantos tatuajes? ¿Ya? ¿Por qué se viste como una ñuñoína? Primero, y segundo y tercero, ¿por qué es de Ñuñoa? Nació y criada en Ñuñoa, loco. Loco, no es una persona que adoptó esto, no una phony, ¿cachai?
No phonies.
No phonies, ¿ya? Real ñuñoína. Y lo vive así, con sus camisas de reventón, con su peinado alternativo, con sus tatuajes alternativos, con su mochila alternativa. ¿Y por qué anda en un triciclo? Anda con esos triciclos que tienen como las 2 ruedas nomás, ¿cachai? Esa rueda chiquita delante, rueda grande. ¿Por qué va al trabajo así? No sé, pero la vive. Lo vive y eso abre puertas y me devolvieron a la zona VIP, que es el último puesto de la fila del Salón de Honor.
Era lo más VIP que pudimos conseguir porque adelante estaban los verdaderos héroes y heroínas del Congreso.
Pero la mugre, sí.
Mi discurso número 1 fue el de la organizadora, de Fernanda Soler, debo decirlo, muy, muy así al justo. Número 2, el discurso de Daniel Johnson.
Mi amigo Daniel Johnson, no tu amigo Álvaro. Yo comí costillitas, cuando era más carnívoro, comí costillitas con Daniel Johnson en Urbana-Champaign, Illinois, USA. Supérame.
Ya, yo lo conocí a través del gran Mauro Pino en AERA en Washington y no voy a dar más detalles acerca de eso.
Sí, buena idea.
Pero él fue muy claro en decir, ya ha habido muchos discursos, así que voy a decir 3 palabras muy, muy breves. Y dijo 3 palabras muy breves y se sentó. Así que un verdadero héroe que piensa en el pueblo que estábamos ahí como derritiéndonos.
Un poco violentas sus 3 palabras, Mauro Pino sucks. Pero yo la entendí. Yo la entendí súper bien. O sea, vivió con Mauro Pino en la misma ciudad, en el Villa Alemana de Illinois, Urbana-Champaign. Yo también la diría.
Le dijo Mauro Pino, ¿tu auto sucks?
No, porque
le compró el auto. Luego le compró el auto, ¿no?
No, mira, primero ese auto tenía partes rusas que venían principalmente de tanques rusos. Así que ese auto la lleva. No, no, era un tema por las costillitas, parece. Iban a las costillitas, Mauro no pagaba, no sé. No sé, pues invitemos a Mauro Pino que cuente la verdad a Daniel Johnson. A ver qué onda. A
otro. Oye, pero,
al de Pavel, eso sí, de Pavel.
Que ya no existe. Oye, pero no nos crean a nosotros acerca de que este congreso estuvo muy bueno. Más como que los discursos partieron por aquí arriba, pero después se pegó así como rompió el techo el resto del congreso. Créanle a la gente que participó como ponentes, como asistentes, como organizadores incluso del Congreso, a quienes nosotros les invitamos a enviarnos unos audios con su testimonio acerca de cómo vivieron el Congreso.
Si no está, mira, seleccionamos lo mejor de lo mejor, ¿ya? Si no está en esta lista, no está en nada. Ya la gente sabe, la gente está llamando Planeta Educativo la nueva revista Times del liderazgo educativo macrozona central. La gente lo está diciendo, yo no.
Yo pensé que iban a decir que era como el TMZ de la educación. TMC.
Depende cuántas lucas le sigo poniendo a la Connie. Porque la Connie en cualquier momento va a la casa así de Christian Belay. Así. Oiga, usted, ¿verdad? Va a estar...
Se va a parar afuera de un restaurante a esperar a los académicos famosos para encararlo.
Va a ir a la mansión de Beatriz Ávalo y se va a meter como los tarros de basura, va a entrar a la casa y va a empezar a briquetear en todas las cosas. Prepárense para ese Planeta Educativo 2024. Pero antes, a modo bisagra, les traemos algo menos decadente.
Menos decadente, esperamos. Así que les invitamos a escuchar los testimonios de las personas que participaron de este congreso y, por favor, sigan escuchando Planeta Educativo durante el verano. Posiblemente vamos a sacar una programación veraniega, pero si no, vamos a seguir durante el año. O sea, Planeta Educativo no se acaba todavía.
Sí. Y si nos quieren seguir carreteando con nosotros, yo me voy a Valpo el lunes. Así que carreteamos en Valpo. O el viernes tú y yo vamos al Baby Shower de la BEA y están todos invitados. Quiero que todos sepan, llámenme, yo les doy la dirección. No tengo ningún problema. La BEA le gusta a la gente, le gusta celebrar esto con todos los planetarios.
Así es. Probablemente voy a llegar como a las 11:30 de la noche, porque tengo otra cosa antes.
Lleno de misterio.
Pero no le gaya a la BEA, por favor.
No le voy a decir que no vaya ahí.
Ya.
Si no quiso. Tiene otro baby shower, mejor una guagua más guapa. Y la BEA puede llegar y
de sorpresa, claro. Y con, no sé, ¿qué se lleva un baby shower a todo esto?
Algo para carretear con la guagua, un pisco pero bajo, así un vino light de esos rosés.
Un rosé, claro, de para la guagua, un champín.
Te apuesto que la gente fome le va a llevar libro a la guagua, porque esa guagua, como hija de la Bea Iván, tiene que ser inteligente. Oh, ya, deje la guagua en paz.
Sé que esa guagua tiene la vida resuelta. Tiene la vida resuelta ya.
No, ¿qué va a hacer? ¿Desarrollo profesional docente en ciencia? No, come on, guagua, sé libre, encuentra tu camino. La guagua también puede meter si quiere matemáticas, ¿cachai? Si puede ser una académica de la educación física si quiere. No, la limitemos.
Sí, quizás invitemos a la guagua a hablar sobre la PAES, o quizás no.
Sí, va a hablar cómo es la Bea como mamá. Yo creo que esa guagua tiene mucho que decir.
Oye, salgamos de aquí y démosle paso entonces a nuestros colegas, nuestras colegas que van a hablar acerca de su experiencia en el Congreso. Y por favor, si ustedes tienen alguna sugerencia de algo que les gustaría que nosotros abordáramos en el podcast, siempre están abiertos todos nuestros canales, el planetaeducativopodcast@gmail.com. Síganos en Twitter. Bueno, yo no se llama Twitter, se llama X. Síganos en X y síganos también en Spotify. Cuéntenle a sus amigas y amigos.
O enemigos, esto es pésimo. Tenéis que escucharlo porque te odio. También vale. Adelante, okay. Colegas. Escuchemos a los talentos, a la gente más talentosa de la educación chilena. Adelante.
La invisibilización de la relación estudiante-docente en procesos de enseñanza-aprendizaje en liceos desaventajados socioeconómicamente en Chile. Jocelyn Morales Verdejo, UCL. ¿Cuál es el rol que estudiantes y docentes le atribuyen a la relación estudiante-docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje en liceos desaventajados socioeconómicamente? En el caso de los docentes, esta no es vista como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino más bien enfocada en aspectos socioafectivos y problemáticas conductuales. Esto sugiere una invisibilización de la relación estudiante-docente como un elemento central en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos contextos. Esta invisibilización también fue observada en las interacciones de clase y declarada en las entrevistas con directivos escolares. En el caso de los estudiantes, ellos sí reconocen la relación estudiante-docente como un elemento central para los procesos de enseñanza-aprendizaje, puesto que señalan que sus clases ideales serían aquellas que presentan la relación estudiante-docente como un elemento que permite desarrollar aprendizajes, desde una aproximación constructivista, con estrategias participativas e interactivas, inclusivas, cercanas y respetuosas. En este sentido, las recomendaciones para auditores y auditoras es buscar cuestionarnos nuestros supuestos que generan esta invisibilización de la relación estudiante-docente como un eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje y buscar estrategias que puedan y permitan promoverla.
Hola, hola, por acá Isabel Sett, junto a mis colegas Fabián Campos y Sofía Chávez del Centro de Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y María José Paso del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, presentamos en el Congreso la ponencia En Educación Todo Cambia, cómo directoras lideran el ingreso de la educación parvularia al sistema de aseguramiento de la calidad. Nuestro estudio buscaba responder en este contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, además el ingreso al sistema de aseguramiento de la calidad del nivel de educación parvularia el 2021, cómo las líderes abordan los desafíos de la nueva institucionalidad en un periodo de pospandemia. Nuestros principales hallazgos es que encontramos tres formas diferentes en que estas directoras la abordan, la mayoría evaluando de manera positiva esta reforma institucional y además trabajándolo con su equipo, con una apertura al aprendizaje, visualizando estos nuevos instrumentos que implica el SAC como nuevas posibilidades de mejora y además distribuyendo el liderazgo pedagógico en la elaboración de estos instrumentos, principalmente involucrando a su equipo en conversaciones pedagógicas en función de esto. Por otro lado, hay un grupo también de directoras que lo evalúan de manera negativa, abordándolo tanto de manera individual como colectiva. Esto porque no se contó con un espacio de apropiación ni de construcción de sentido de esta reforma y además no se consideraron las condiciones organizacionales de los jardines. Como recomendación, creo que es importante para las y los líderes contar con espacios para la construcción de sentido con estas reformas educativas y además ver estos procesos también no solo como rendición de cuentas externas, sino también de rendición de cuentas internas para la mejora de las comunidades educativas.
Hola a todos los auditores, mi nombre es Carlos Paso, soy profesora del Liceo de Adultos Gervés Vargas Wallis, ubicado en la ex penitenciaría de Santiago, y a continuación les voy a relatar un trabajo que realicé en el marco de un programa de magíster. La investigación se denomina Sexualidad tras las rejas y es básicamente una propuesta de educación sexual integral para hombres privados de libertad a partir de los relatos de 8 ex reclusos que asistieron a la escuela durante una condena privativa de libertad. Es a partir entonces de sus relatos y opiniones que se desprenden al menos 6 temáticas educativas que debiesen estar incorporadas en dicho plan, entre las cuales destaca primero el machismo y los estereotipos de género, segundo, trabajar la prevención y el autocuidado en materia de salud sexual, tercero, abordar el respeto por la diversidad sexual, cuarto, trabajar las habilidades socioemocionales, quinto, ver el tema de la responsabilidad parental, y sexto, trabajar y problematizar la violencia de género. Estas 6 temáticas educativas pueden ser llevadas a cabo a través de 4 estrategias pedagógicas, entre las cuales se cuenta la intersectorialidad, debido a que la cárcel es una institución bastante grande donde trabajan muchos actores sociales. También los entrevistados señalaron la importancia de que estas estrategias cuenten con un enfoque artístico-cultural, porque las artes promueven, bien digo, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Por otro lado, también es importante la contextualización curricular, es decir, considerar el contexto y la situacionalidad del estudiante privado de libertad. Y por último, siempre es importante y una muy buena estrategia considerar que la educación sexual debe ser transversal a todas las disciplinas del marco curricular y también ser persistente en el tiempo. La idea es que un plan de educación sexual integral de esta naturaleza se cruce con los propósitos formativos de la subcultura carcelaria para que de esta manera podamos asegurar que los objetivos de aprendizaje estén en plena sintonía con las experiencias vitales de los estudiantes.
Hola, mi nombre es María José Opaso, soy investigadora del CIAE de la Universidad de Chile y en el Congreso presenté resultados preliminares de mi Fondesit de postdoctorado en curso, que trata sobre el juicio profesional de las educadoras de párvulo respecto a eventos derivados de la escolarización de la educación parvularia. Entre los principales hallazgos podemos encontrar que las educadoras de párvulo muchas veces se ven forzadas a realizar experiencias pedagógicas escolarizadas con los niños, es decir, experiencias que son más propias del nivel de educación básica, que no siempre están acorde o son las más adecuadas para el nivel y la etapa de desarrollo en la cual se encuentran los niños, por lo tanto los niños terminan pasándola mal. Es decir, los niños no disfrutan, por ejemplo, hacer pruebas como método de evaluación. Pese a esto, las educadoras también encuentran otros espacios, que uno podría llamarlo de resistencia, para elaborar y llevar a cabo otras experiencias de aprendizaje, como rincones de juego, proyectos de huerto, etcétera, donde prevalezcan los principios pedagógicos de la educación parvularia. Y en ese sentido, esa es mi recomendación a quienes lideran las escuelas, principalmente a que se interioricen y conozcan más acerca de la importancia del juego en educación parvularia y el por qué las educadoras de párvulos priorizan ese tipo de experiencias.
Hola a todas y todos, soy Francisco Vargas Herrera, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presenté en el último Congreso de Educación y Pedagogía un trabajo titulado Desarrollo Espiritual en la Institución Escolar, Tensiones y Desafíos a partir del mandato de la Ley General de Educación, Voces de Directoras y Directores Escolares en Chile. Este es un trabajo que estoy desarrollando con mis colaboradores, D'Angelo Luna, de la PUC, y Loreto Moya Marchant, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este trabajo tiene como marco general un análisis de política pública, específicamente lo referido al artículo 2 de la Ley General de Educación en lo que respecta al desarrollo espiritual de la población escolarizada. Lo hemos presentado a partir de lo que nos están diciendo las directoras y los directores escolares del país acerca de qué hacen o dejan de hacer en relación con este mandato y cómo comprenden el concepto de espiritualidad asociado al mundo de la educación. Nuestros principales hallazgos hasta el momento señalan que los directores creen que este es un tema muy importante para la escuela, sin diferencia entre escuela confesional y escuela laica, pero que no saben cómo abordarlo, que están en una zona gris en donde no tienen mayor acceso a recursos, acompañamientos, directrices ni tampoco formación para poder dar cumplimiento al tema de la ley. Y relacionan la espiritualidad con cuestiones súper relevantes en el mundo de la educación, como por ejemplo desarrollo socioemocional, desarrollo ético-valórico, comprensiones acerca de quién es el ser humano, acerca de qué es la muerte, acerca de cuál es el sentido de la educación. Y además de eso, creen que la espiritualidad les ayuda a afrontar las tareas propias del liderazgo pedagógico, especialmente en momentos de mucha complejidad. Por lo tanto, creemos que este es un tema que hay que seguir indagando, que tiene que seguir siendo explorado y estamos prontos a sacar nuestras primeras publicaciones a las cuales desde ya les invitamos a leer. Gracias.
Hola, mi nombre es René Valdés y junto a Carmen Gloria Garrido somos académicos de la Escuela de Educación de la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar y lo que presentamos en el primer Congreso de Educación y Pedagogía de la Universidad de Chile fue una ponencia llamada Dar Vuelta a la Sala de Clase, instalación de un laboratorio de aprendizaje en dos escuelas vulnerables. Y lo que presentamos fue una investigación en curso basada en la metodología de investigación-acción, que consiste en instalar en dos escuelas, una de Quilpué y una de la comuna de Valparaíso, una sala de clase especializada, que tiene mesas para trabajar replicable, que se pueden escribir, tiene pizarra por las cuatro paredes de la sala de clase, se pueden escribir y se pueden hacer clases. Y finalmente, más allá de la materialidad, es una sala de clase que conecta el cine, el arte, con la pedagogía, con la interdisciplina. Lo que buscamos es que las asignaturas se puedan fusionar de alguna manera en la práctica de enseñanza. y nos tocó una junto a otras ponencias que hablaban de inteligencia artificial y de tecnologías para la educación. Y finalmente las recomendaciones de ese conjunto de ponencias es que, por un lado, las tecnologías de educación tienen que ponerse al servicio de la escuela, pero siempre tienen que pasar por el filtro de la pedagogía, es decir, tienen que ser pensadas desde y por el profesorado para tomar decisiones pedagógicas en función del currículum escolar y especialmente desde otra pedagogía. Y desde ahí también la inteligencia artificial o el chat GPT también están ahí al servicio de la planificación de la enseñanza, de la evaluación de la enseñanza, de otras metodologías, y siempre pensando en todos los estudiantes. Por lo tanto, pasa también el filtro de la inclusión y de la diversidad desde nuestro punto de vista.
Hola, mi nombre es Felipe Acuña, y junto a Matías Vilches y Eliana Cardoch presentamos una ponencia en el Congreso de Educación y Pedagogía el viernes 12. Nosotros somos, bueno, yo formo parte de la Universidad Católica Silva Enrique y actualmente participo en un Fondis de iniciación sobre subjetividad docente en contexto de experimentación pedagógica. Y lo que presentamos fue básicamente el primer objetivo del proyecto, que tiene que ver con una revisión de la literatura, en este caso una revisión de alcance, esto es una visión panorámica de los textos y trabajos que componen el campo de estudio del profesorado en Chile desde el 2006 al 2023. Identificamos 703 textos y la ponencia básicamente caracterizó y describió en qué más o menos consisten estos textos. Ir a un congreso, pucha, siempre es bueno contar lo que estáis haciendo, ayuda a aclararse la mente, a ver más o menos qué está pasando y compartir con otros colegas, con otras colegas, lo que uno hace. Escuchar, que te escuchen, que te hagan comentarios y ver que hay puntos de encuentro con ponencias que muchas veces pueden parecer súper distintas, pero siempre hay algún punto en que uno puede encontrar un hilo conector. Así que muy recomendado. Eso.
Yo soy Iván Salinas, soy académico del Departamento de Estudios Pedagógicos y también organizador o parte del comité organizador del Congreso de Educación y Pedagogía. Y además soy miembro y presidente en este momento de la Red de Investigadores en Educación Chilena. Me tocó participar en el Congreso siendo parte de este comité organizador, pero también, por alguna razón, presentando parte de mi proyecto de educación en cambio climático, en algunas de las cosas que hemos encontrado en educación en cambio climático, investigando sobre currículo, política y prácticas. Pero también me tocó participar de invitados en varias mesas, dos mesas en particular, una que tiene que ver con las prácticas en formación inicial docente, donde me acompañó Beatriz Fernández, y otra en la que participé comentando sobre el proyecto Escuela Centro Experimental Carén de la Universidad de Chile. Así que, fueron hartas cosas las que estuve haciendo en ese congreso. Y mis recomendaciones para los auditores es que, bueno, se incorporen al trabajo de compartir con académicos, estudiantes de pedagogía, futuros docentes, y que, bueno, en este espacio se reencuentren en la próxima edición que salga de este congreso, porque fue muy provechosa para aprender, especialmente compartir iniciativas que quizás pareciera ser que no son tan importantes, que están haciendo en los centros escolares, pero que son tremendamente informativas para el resto del sistema. Y que se metan a la Red de Investigadores en Educación Chilena. Y bueno, si quieres hacerte miembro y revisar la información de la Red de Investigadores en Educación Chilena, te puedes meter al sitio web www.riech.cl. Eso es www.riech.cl. Ya podrás encontrar información y información de contacto para incorporarte a la red, pero también información sobre la membresía y algunas de las actividades que hemos estado haciendo en estos últimos 10 años. Saludos.
Hola, acá Jaime Portales, académico de la Universidad Católica Silva Enríquez, el magíster en educación. Sobre el primer congreso de educación y pedagogía de la Universidad de Chile, la verdad es que para mí fue una súper buena experiencia. Me tocó presentar junto con Gustavo Astudillo, docente de la Universidad Central, un trabajo de análisis del diseño de políticas focalizadas de apoyo educativo, y comparamos el diseño del P900 con el PAC, Plan Apoyo Compartido, y el modelo de apoyo y acompañamiento técnico pedagógico de la nueva educación pública de los servicios locales desarrollado por la Dirección de Educación Pública. Entonces comparamos el diseño de cada una de las tres y fue bien interesante poder hacer esa comparación en términos de los énfasis, propósitos, objetivos y focos que tiene cada una de estas tres políticas o programas. Y estuvimos en un panel donde otros académicos presentaron sobre temas de apoyo y acompañamiento educativo, temas de liderazgo escolar. Y al final de cada una de las presentaciones hubo una conversación bien interesante sobre el rol del apoyo externo, la necesidad de generar capacidad al interior de los establecimientos educativos y de los actores educativos, cómo se puede hacer eso, las tensiones y contradicciones que hay. Y creo que una de las cosas que más valoro de la instancia es ese diálogo al final con los participantes, con los participantes que estaban presentes y con los otros académicos. Muy buena instancia el congreso. Y también me gustó mucho la clase magistral de la académica argentina Ana Abrabowski, algo así, sobre la emocionalización de lo educativo y cómo hace una crítica a las propuestas de desarrollo socioemocional tradicionales. Muy, muy interesante. Buena experiencia al congreso. Eso, un abrazo.
Hola, hola a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Sergio Aldame. Esto lo me recuerdan de hace un ratito cuando partió el capítulo. Es la misma persona, mismo lugar, pero con un chaguarma menos en el cuerpo. Así que voy a comenzar celebrando el auspicio del negocio de la esquina de mi casa que vende chaguarma. Son bacanes. En este congreso presenté y presentamos un trabajo que responde un poco al cierre de la segunda etapa de mi fondesit de postdoc junto al gran Álvaro González, que ustedes también lo recuerdan hasta el principio, el aún más grande Gonzalo Ruz, que trabaja en alguna escuela, y la aún más grande Paulina Morales, que nadie sabe dónde trabaja. Lo que hicimos para los fans de Planeta Educativo, saben un poco la historia, yo estoy estudiando retención y mejoramiento, cuál es la relación que tiene, cómo se explica que las personas, que las directoras especialmente se queden en una escuela y qué ocurre con eso. ¿Qué ocurre en la escuela bajo un poquito la hipótesis de que para que la escuela mejore las personas que dirigen tienen que permanecer un tiempito? Eso es un poco el resumen y encontramos que hay muy poco, mirando un poco los concursos de alta dirección pública, aproximadamente, dependiendo cómo lo mires, pero el número nunca es alentador, un 15% de los directores termina un ciclo de 5 años y postula al siguiente ciclo, ¿ya? Es decir, como que gana 2 concursos seguidos. Es un número muy bajo. Vemos que ese número no se distribuye igual por género. Las mujeres se mantienen más en las escuelas que los hombres. Y al parecer hay otras variables que exploramos en otra parte del estudio que también contribuye a eso, ¿ya? Así que vamos a tener más noticias de esto porque es podcast, salgo harto yo, salgo casi siempre, así que le voy a ir contando. Muchas gracias por estar acá y por favor pongan atención al resto de las investigaciones. Esas son buenas, la mía más o menos buena, pero el resto, felicitaciones.
Hola, aquí Paula Guerra del CITSE, de la Silva Enríquez, ahí colega del jefe. Yo presenté en el congreso una mesa sobre liderazgo, presenté sobre liderazgo en educación parvularia en relación a cómo las directoras lideran el aprendizaje profesional de sus equipos. Y en general me pareció un congreso interesante en términos de abrir como temas que yo no había como reflexionado, que se había discutido de manera relativamente amplia. Temas, por ejemplo, como la espiritualidad en la escuela, por ejemplo, cómo liderarla, cómo acompañar ese tipo de proceso, cómo acompañar procesos de formación docente desde la noción de sentido, por ejemplo, cuáles son los sentidos de la labor docente. Me pareció interesante también lo que se presentó respecto de los centros, por supuesto el nuestro también, pero también el saber docente y las miradas como muy complementarias que tenemos con este vínculo y esta forma de entender la relación con la escuela, con los centros educativos, que me parece súper interesante. Fue un bonito congreso, me llevé una bonita experiencia. Eso, que estén bien.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.